Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, han pasado 50 años del viaje de Pablo VI a Tierra Santa. De este viaje nos habla el arzobispo de Barcelona, el cardenal Lluís Martínez Sistac.
Pasados 50 años, no es fácil hacernos cargo de la novedad que representaba aquel anuncio. Nunca hasta ese momento un papa había puesto los pies en la tierra de Jesús. Nunca un sucesor de San Pedro había pisado los caminos que recorrió el primero de los apóstoles. Sería la primera vez que un papa subía a un avión para hacer un viaje fuera de Roma.
Y precisamente hoy conocíamos el nuevo viaje del Papa Francisco a Tierra Santa, del 24 al 26 de mayo. Aquí, en El Espejo, se lo contamos. Pero antes de nada, Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro?
Explícame esta frase. Hasta San Antón, Pascuas son.
Incluso hasta la presentación del 2 de febrero, si quieres. Porque, o sea, ¿sí? Simplemente, vamos, es una manera de decir que la Navidad comercial termina mañana. Pero la Navidad, tal como la vivimos litúrgicamente, hasta el domingo siguiente a la Epifanía. Porque esta semana, igual que tenemos semana de Navidad, la semana de Año Nuevo, está también la semana de la Epifanía. Y para eso pues nos centramos en la fiesta de mañana. La fiesta de mañana que en la cual celebramos la Epifanía del Señor es esa palabra griega que quiere decir manifestación. ¿Quién son los magos? Son aquellos personajes venidos de otras partes, al ser de Oriente, de otras partes, que no es el mundo judío, y que uno de ellos es, según la tradición y cuentan los santos padres, europeo, otro africano y otro asiático. ¿Por qué? Porque son los tres continentes conocidos entonces, con lo cual quiere decir que Dios viene a salvar a todos los hombres, que si el día de Navidad solo van los pastores y los judíos, hay que manifestar que Dios viene a salvar a todos. Y esto es un poco lo que nos quiere decir la catequesis de mañana también del Evangelio de Mateo, con la llegada y la adoración de los magos. Y después, como digo, hasta el domingo siguiente, que es el bautismo, seguimos en tiempo litúrgicamente de Navidad, y de hecho veremos que en las iglesias sigue existiendo el color blanco y se sigue viviendo estos días, especialmente, y hasta la presentación en muchos sitios se mantendrá el Belén.
Pues nada, feliz Navidad.
Gracias, igualmente.
Muchas gracias, feliz Jesús Luis. Adiós. Es el convento más conocido del mundo, por lo menos esta semana. Nos vamos hasta Lucena, en Córdoba. Carlos González, Charlie, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Si en un día cualquiera alguien llama al convento de las Carmelitas Descalzas de Lucena, se puede encontrar con respuestas como esta.
Carmelitas Descalzas de Lucena, en este momento no podemos atenderlo. Si desea dejar un mensaje, hágalo después de oír la señal. Dios se lo pague.
The great clouds wrapped around the town like elastic. Cars stood like toys made of Taiwanese plastic.
Sin embargo, cuando uno se acostumbra a hacer de las sorpresas un motivo para seguir manteniendo viva la ilusión por vivir, se encuentra con detalles que rompen todos los esquemas.
¿Qué andarán haciendo las monjas que no pueden atender? Soy el Papa Francisco. Las quería saludar en este fin de año. Voy a ver si más tarde la puedo llamar. Que Dios la bendiga.
Ocurrió el último día del año pasado y era el mismísimo Papa quien telefoneaba personalmente a las cinco hermanas carmelitas de Lucena. Tras el primer intento y la consiguiente prueba no superada, como uno más, el Papa Francisco les dejó un mensaje sencillo, cercano y sobre todo lleno de ternura.
Habíamos empezado el rezo de sexta, como nuestra amistad con el cardenal Bergoglio es de 15 años atrás. No es la primera vez que va a parar al contestador. Y cuando pude acercarme, literalmente me quería morir.
Sor Adriana, priora del convento, no podía creer que aquello fuera real. Sin embargo, el segundo intento del Papa les hizo a todas sentirse más reinas que ningún otro día.
Recogí el mensaje y dijimos, bueno, estábamos cumpliendo con nuestra obligación que es rezar. Y ya está, jamás pensamos que el Papa se iba a acordar de nosotras.
Tras la espera y unas horas de incertidumbre, volvió a sonar el teléfono que atienden estas monjas de clausura y ocurrió lo siguiente.
A las 7:15, 19:15, vuelve a llamar el Papa. Digo, Ave María Purísima, y se hace el silencio típico de él. sin pecado concebida, como diciendo, al fin. No one had no
one to call. Un detalle más que muestra que Dios se vale de los mudos. Le pide a un silencioso, como es una monja carmelita de clausura, que hable en su nombre y que haga llegar ese saludo cariñoso desde el corazón del Papa a todos los que se acerquen al monasterio.
Nos dijo que no nos dejáramos robar la esperanza, entonces le comento, el demonio hace su nidito en la tristeza. Rápidamente el Papa contesta, muy argentino, le encanta, la tristeza lleva a la asidia, a la pereza espiritual, a la desesperanza. Esa sencillez de haber llamado dos veces, eso es lo que él quería hacer llegar.
Es la mejor manera de comenzar un nuevo año, mostrándole al mundo que el Papa de todos, la persona a quien Dios ha puesto en sus manos las clavijas de esta tierra, es capaz de sorprendernos con un detalle más, con una mirada más y con un gesto más que nos enseña que el idioma del corazón es universal y solo se necesita sensibilidad para entenderlo y hablarlo. ¡Feliz y santo año a todos!
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 12, no era menos en Canarias, comenzamos en Roma. El Papa Francisco viajará a Tierra Santa del 24 al 26 de mayo del año 2014. El propio obispo de Roma lo anunció tras el rezo del Ángelus. Paloma García Vejero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues con notición que ya venía siendo rumoreado, que incluso desde Israel había llegado, pero hasta hoy no hemos escuchado al Papa
hoy es oficial
pronunciar estas palabras del 24 al 26 de mayo, justo 50 años después, que se cumplen hoy, del viaje de Pablo VI al patriarca Atenágoras. Yo también iré. Esto es
scopo principale è conmemorare lo storico incontro.
El objetivo principal es conmemorar el histórico encuentro entre el Papa Pablo VI y el patriarca Atenágoras, que tuvo lugar exactamente un 5 de enero, como hoy, hace 50 años. Las etapas serán tres, Amán, Belén y Jerusalén, tres días. Ante el Santo Sepulcro celebraremos un encuentro ecuménico con todos los representantes de las iglesias cristianas de Jerusalén, junto al patriarca Bartolomeo de Constantinopla. Desde ahora os pido que recéis por esta peregrinación, que será una peregrinación de oración.
Que será un peregrinaje de preghiera.
Pues este es el viaje, vamos sabiendo detalles poco a poco. Por ejemplo, el nuncio de Jordania ha contado que el Papa quería ir también a Siria, a Damasco, en la ruta de San Pablo, pero era impracticable textualmente. Y sabemos que en Jordania, en Amán, el Papa irá al Jordán, al lugar donde fue bautizado Jesús, y después compartirá un almuerzo con los pobres. Eso será el primer día, el 24, pero bueno. Ahora falta que nos den la agenda oficial, el contenido, qué es lo que hará. Él ya ha anunciado este importante encuentro ante el Santo Sepulcro y, en definitiva, pues será una peregrinación de oración, como él ha dicho, un llamamiento fuerte a la unidad de los cristianos.
Bueno, y antes del rezo del Ángelus, también un llamamiento, porque el Papa Francisco nos recordó que Dios se une a cada uno de nosotros, nos recordó lo que es la Navidad.
Es un regalo que no caduca nunca, lo ha repetido de diversas maneras, es Cristo con nosotros, es un regalo que no caduca nunca. Y este es el sentido de la Navidad, explicaba el Papa con el nacimiento de Jesús, ha nacido una promesa nueva, un mundo nuevo. Nosotros estamos llamados a dar testimonio con alegría de este mensaje. Y el Papa daba las gracias por las muchísimas felicitaciones navideñas que le han llegado en estas últimas semanas. Dice que sobre todo los niños le han llegado centenares y centenares de dibujos preciosos hechos por niños, pero que, aunque le encantaría, es imposible contestar a todos. Ha dado las gracias a los jóvenes, a los ancianos y ha pedido una vez más, rezad por mí, que lo necesito, rezad para que cumpla mi servicio al que estoy llamado.
Muchísimas gracias, Paloma. Feliz Epifanía y un fuerte
igualmente,
abrazo.
Igualmente, un abrazo fuerte. Adiós.
Y la Iglesia celebra mañana, en la fiesta de la Epifanía, el Día del Catequista Nativo y del Instituto Español de Misiones Extranjeras, el IEM. Luis Miguel Avilés es el responsable de difusión de este instituto misionero.
Celebramos la campaña o el Día de los Catequistas Nativos y del IEM y del Instituto de Misiones. Es una campaña que data de 1957, cuando se celebraba precisamente el Día contra la Esclavitud, y después pues se consideró, se pasó a a ser el día de los catequistas nativos y se entregó al Instituto de Misiones pues para que llevaran a cabo la campaña y la reflexión sobre pues esta figura tan importante dentro de la misión, como son los catequistas, no catequistas al estilo de nuestros catequistas de las parroquias, son los líderes de comunidades, son los delegados de la palabra, con los que los misioneros tienen que trabajar en los lugares de misión. Sin catequistas nativos, sin estos delegados de la palabra, sin estos jefes de comunidades, pues es muy difícil, sobre todo en ciertas zonas o en ciertas áreas donde la Iglesia se tiene que plantar o extender, pues con más crudeza.
Manuel María Bru, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Ha fallecido, como bien sabes, Álvaro, un gran periodista y un gran maestro de periodistas. Ha fallecido Manuel de Unciti. No era de esos periodistas famosos que pululan por los platós televisivos para hablar sin saber de todo lo humano y lo divino. Manuel de Unciti fue un gran periodista precisamente porque hablaba de lo humano con una profundidad inusual, porque hablaba desde esa pupila de Dios de la que habla San Agustín y que Dios presta a quienes quieren ver la realidad con su mirada. Su primera pasión humana, sacerdotal y periodística, fueron las misiones, o mejor dicho, los misioneros. Vivió para que ellos, a través de su pluma, fueran voz de los sin voz, haciéndose a sí mismo misionero desde la trinchera de la comunicación. Como secretario nacional de Obras Misionales Pontificias, hizo de la divulgación periodística del testimonio de los misioneros el que hoy, por su legado, sigue siendo el eje principal de esta institución en España. Su segunda pasión humana, sacerdotal y periodística, fue la formación de diversas generaciones de periodistas. Hoy no podemos entender el rico panorama de profesionales y maestros católicos de la comunicación sin su influjo. La residencia Dorín para estudiantes de periodismo fue durante décadas una gran escuela de vida y de comunicación. Y con esta pequeña residencia de estudiantes generó mucha más presencia de excelentes periodistas y auténticos cristianos, en términos del Beato Juan Pablo II, que no pocas facultades de periodismo de universidades católicas. Su tercera pasión humana, sacerdotal y periodística, fue inseparable de las dos anteriores, su servicio a la Iglesia. A la Iglesia real, a la Iglesia total, a la Iglesia que está, como nos está urgiendo el Papa Francisco, en las periferias. Manolo las conocía a todas, las periferias del cautiverio, las de la pobreza, las de la soledad, las de la persecución, las de la caridad entregada y enterrada. También conoció en sus propias carnes la periferia de la propia Iglesia, cuando fue víctima por años de juicios y prejuicios, prevenciones y rechazos en el seno de su misma y querida llamada Iglesia. Me uno a la dedicatoria que le ha ofrecido su amigo Juan Rubio, también como él y como yo, sacerdote y periodista. Tu trabajo no quedó en tierra baldía. Hoy tiene grandes retoños y tu amor a la Iglesia solo le importa a aquel que ya te ha dado ese abrazo de ternura que tú mereces.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Sabes lo que nos gustaría a los de COPE en este año nuevo? Que cuando termine dijeras, ¡jo! ¡Qué bien me lo he pasado con estos tíos! ¡Feliz 2014!
Pepe Domingo Castaño.
2014. Nuevo año. Nueva oportunidad. ¿Tú también apuestas por la esperanza?
COPE. Estar informado.
¿Quién era San Pedro?
Y lloró mucho.
Y era cabezota.
Y le encantaba pescar.
¿Quieres un regalo educativo y divertido para esta Navidad? La Alegría de la Fe. Es el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor. Cuesta solo 49 euros y se lo puedes pedir a los Reyes en laalegriadelafe.com o llamando al 91-343-9791.
En Nigeria, los cristianos se juegan la vida por ir a misa. Tienen miedo, pero no abandonan su fe.
Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra.
Esta Navidad con los cristianos de Nigeria, COPE y ayuda a la iglesia necesitada. ¿Colaboras? 91 725 92 12.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Jesús Luis, como estamos con esta magia de la Navidad, me apetece irnos hasta Torregalindo. ¿Lo conoces?
Pues fíjate, está a unos 10-12 kilómetros de Aranda de Duro, dentro de lo que es la zona de la Ribera del Duero, camino de Madrid.
Sí, sí, pues es un pequeñito pueblo de 130 vecinos que cada Navidad representan el Belén viviente más grande de Burgos, gracias a la colaboración de los pueblos de alrededor. Y hoy, pues 5 de enero, el municipio se transforma y retrocede en el tiempo para recrear la llegada de los Reyes Magos de Oriente. Cada rincón cuenta. Hablamos con Miguel del Val, uno de los organizadores. Miguel del Val, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿en qué consiste este Belén viviente? ¿Cómo comienza? ¿A qué hora?
Bueno, pues en principio Belén, como Belén o como cabalgata, no sé, yo diría que es un auto de reyes. Es un poquito la representación de toda la Navidad en una noche tan bonita como esta, que para los niños, ¿no? Esto empieza pues a las 7:30, que es cuando llegan San José y la Virgen a Belén a pedir posada. Entonces, claro, como todos conocemos, no tenían dinero y les mandan a un establo, a una cueva, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, a raíz de ahí, pues montamos un poquito la Navidad entera. La Navidad entera que pues consiste en que la Virgen y San José piden posada, se van a empadronar, como les obligaban en aquel entonces, y luego se van al portal, a lo que se ha dado por llamar Portal de Belén. Y una vez instalados allí, desde el castillo, aparecen los tres Reyes Magos con su séquito y demás.
Sí, Miguel, buenas tardes. Antes hemos hablado, soy Jesús Luis. Y yo lo que sí que quería, un poco entrando en el tema, al hablar de los reyes, es mucha gente me ha descrito, de los amigos y conocidos, cómo es impresionante ver cómo parece un verdadero castillo de Herodes por el que descienden hasta el pueblo los reyes con antorchas. Debe de ser un momento impresionante la descripción de esa llegada de los reyes.
Sí, realmente nos sigue impresionando después de los 30 años que llevamos haciéndolo, incluso a nosotros mismos, cómo puede salir esto, ¿no? Pero claro, es la ilusión tan grande de los niños que ven a los reyes bajar, aparecer por el pueblo, llegar donde están los pastores y sale el ángel anunciando que ha nacido el niño Dios. Luego van al palacio de Herodes porque le preguntan, saben que ha nacido. Creo realmente que es algo divino, maravilloso. Uh-huh. Es para vivirlo, es para sentirlo, es para estar.
Bueno, se va por todas las casas, creo, ¿no?, donde hay niños del pueblo. No sé cómo lo vivirán los niños y sobre todo cómo lo vivirán los padres, con mucha ilusión.
Bueno, la ilusión es impresionante, es enorme. Es enorme porque es que además los reyes también entregan regalos a los niños de los alrededores que ese mismo día o el día antes han traído regalos, porque no queremos que sea la cabalgata del pueblo, sino la cabalgata de todos. Uh-huh. Entonces se dan regalos también a los niños, los mismos reyes dan regalos a los niños que vienen de fuera. Uh-huh. Y luego van recorriendo casa a casa todo lo que es el pueblo, pues entregando los regalos, presentes que dona la asociación y regalos que anteriormente, pues claro, han ido dejando los Reyes Magos.
Miguel, yo antes, cuando hablábamos por teléfono, quedaba impactado cuando me decías, claro, uno conoce que es un pueblo pequeño de 130 habitantes, pero que se puede poner hoy de bote en bote porque no es que se triplique, es que se multiplica por mucho la población.
Hombre, como que llegan los Reyes Magos.
Sí, claro, es que como dicen los niños, dicen, papá, mamá, estos son los reyes de verdad, ¿no? Es impresionante, y sí, pues la verdad es que contamos el año que menos, cuando hace muy, muy, muy mal tiempo, llueve. El año que menos hay 3.000 personas. Hemos llegado a contar con 6.000 personas. Uh-huh. Que creo que es muy bastante para un sitio como Torregalindo.
Bueno, no sé si nos puedes recordar la hora a la que empieza y poder invitar a la gente que quiera acudir a Torregalindo.
Sí, a las 7:30 empieza la representación en sí. Pues como he comentado, la llegada al pueblo de San José y la Virgen.
Pues Jesús Luis, ¿nos da tiempo a acercarnos?
Yo creo que nos daría tiempo, sí, efectivamente.
Pues, me gustaría, por supuesto, que estuvieseis con nosotros, porque está toda España invitada a este evento, que realmente merece la pena. Lo que sí aconsejamos siempre a la gente... Al ser un pueblo tan pequeño, pues no contamos ni con aparcamientos ni con cosas, ¿no? Entonces sí aconsejamos a la gente que lo quiera ver, que esté en el pueblo a las 6. A las 6 ya se puede dar una vuelta por el pueblo, ya ve todo el montaje, ya ve cosas. A las 6:30 prendemos las antorchas, el pueblo está iluminado por antorchas, ya se pueden dar un recorrido perfectamente.
Pues, nada, ir con tiempo la gente. Miguel del Val, muchísimas gracias. Un fuerte
pues, gracias,
abrazo.
Gracias a vosotros y estáis invitados.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo para todos.
Quisiera, niño, besarte.
Y nos vamos a Buenos Aires. Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Feliz 2014.
Feliz 2014, Álvaro. ¿Cómo te va? Acá estoy todo regalindo, buscando en Google Maps a ver si... Bueno, no voy a tener lugar para aparcar, pero bueno.
Uno de estos bellos pueblos que hay en la geografía española. Muchísimos. ¿Tú alguno conoces?
Y esto es en Burgos, ¿no?
Sí, sí.
¿Y hay morcillo de Burgos ahí?
Por supuesto.
Muy bien. Bueno, me alegro porque los reyes se tienen que alimentar, recorrer el mundo entero... una tradición, lamentablemente, que al menos de mi país se ha desarraigado un poquitito, ¿no? Pero ojalá que vuelva a entrar fuerte, como es en España y en los pueblos, las caravanas. ¿Sabes cuándo es fuerte las caravanas de reyes?
No.
En los lugares de misión. Sobre todo en este enero, es un mes, por supuesto, para nosotros de verano, ¿no? 30, 40, pero en toda Sudamérica los jóvenes aprovechan para ir de misión. Y en general todos ellos mañana, 6 de enero, van a estar... haciendo una suerte de caravana de reyes solidarias. Es algo que se suele hacer en estos miles de jóvenes que están en misión durante enero en Argentina, Chile, Brasil, Perú, pero el 6 de enero es para los niños, se visten de reyes y hacen lo suyo. Vengamos a la Argentina, Álvaro, rápidamente. 30 de enero, recordamos en el país una tragedia muy triste, el incendio de una discoteca de la República de Cromañón, en el que fallecieron 194 jóvenes. El arzobispo, por supuesto, en su momento, Jorge Bergoglio, que nos decía en ese momento que teníamos que llorar esa tragedia, palabras similares a las que dijo en Lampedusa hace unos meses. Se celebró una misa a los 9 años de esta tragedia. El Papa Francisco envió un mensaje, quiso estar presente con un mensaje y pidió ternura para las heridas, que sepamos tratar con cuidado y ternura todas las heridas. Vamos a Chile, una mirada un tanto preocupante, porque en el marco de una investigación sobre irregularidades en centros para menores de la Iglesia, que son subvencionados por el Estado, hay diputados chilenos que parecen más preocupados por atacar a la Iglesia que buscar la verdad de un drama que afecta a estos niños. Por supuesto, el arzobispo de Santiago, Ricardo Sati, denunció esta actitud de estos diputados con una pregunta que se aplica a varios países: ¿por qué se insiste en interpelar al arzobispo y a la Iglesia como responsables de recibir dineros cuyo uso se ocultaría o se pretendería eludir? Rápidamente, Estados Unidos, comienza así la Semana Nacional de la Migración, que esta semana tiene como lema "Fuera de la oscuridad", por supuesto, con tantos latinos en mente y orientada a apuntalar este mensaje que todos tenemos que recibir y que nos tenemos que tomar muy en serio en este 2014. Tenemos que recibir al extranjero, no pasar por alto eso que nos decía San Pablo, no lo tenemos que creer, que no hay extranjero ya, porque ahora somos solo Cristo, Álvaro.
Esteban, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Feliz Epifanía.
Un abrazo muy grande. Hasta la semana que viene.
Pues no hay tiempo para más, la semana que viene volvemos, ya saben, a las 2:05 de la tarde en la producción. Jesús Luis Sacristán, en el control técnico, Javier Pozahora. Ahora sigan informados con Mediodía COPE. Gracias por escucharnos.